parte de la tarde. Estamos en comunicación con César Parra, dirigente del Polo Obrero de Neuquén Capital. César, buenas tardes. Te saludamos desde Zapala, Santiago y Eduardo.
Eduardo, Santiago, buenas tardes. Un saludo a ustedes, a la comunidad. Gracias por el llamado.
Bueno, ¿cómo fue la actividad que realizaron hoy contra la destitución del fiscal Terán, entre otras cosas?
Sí, hoy hicimos dos movilizaciones que tuvieron la virtud de que se pudieron unificar, en la cual estuvo esto que dice usted, la destitución, el pedido de Yuri y de destitución del fiscal Terán, y luego la movilización del Polo Obrero, reclamando el trabajo genuino, las obras públicas y los loteos sociales. En ese sentido fue una actividad muy importante, lógicamente dos temas diferentes, pero que son parte de los reclamos populares que recorren a los luchadores y que hemos intervenido, ¿no? En el caso de Terán, fue impulsado por la multisectorial de mujeres de aquí de Neuquén, con un objetivo muy claro, porque a nuestro entender hay un operativo que consiste en que Terán llegue a su jubilación en abril del año 2021 y por lo tanto se jubile y no tenga ninguna responsabilidad en los hechos que se conoció ahora en Buenos Aires, ¿no? Pero que esto tomó trascendencia por ese tema, pero aquí lo conocemos muy bien. Hay que recordar que, en nuestra opinión, Terán tiene 30 años en el Poder Judicial, y que una persona de estas características permanezca 30 años en el Poder Judicial, también lo que pone de manifiesto es el Poder Judicial. Porque se intervino, por dar un ejemplo, en el caso de Teresa Rodríguez, fue fiscal y en 10 años no pudo juzgar a ningún policía. Es decir, que tuvo un accionar muy determinado, y después es un fiscal muy vinculado al planteo de las razias, de las represiones en los barrios, planteos que no han solucionado el problema de la delincuencia. Y este tema último, que creo que es la gota que rebalsó el vaso, en relación a que las mujeres tienen que armarse, es decir, convertirse en asesinas para poder defenderse. Con lo cual es un planteo que muy, pero muy negativo, porque echa la responsabilidad en las mujeres, un problema de violencia que tiene que ver con otras características, pero principalmente que tiene una fuerte responsabilidad del Estado.
Claro, claro, sí. Se refugia en él todo lo que hay de la justicia conservadora recalcitrante, ¿no?
Claro, es decir, Terán no es más que nada la expresión de un sistema judicial.
Claro.
Insisto lo siguiente, acá, ¿cómo es posible que Terán estuvo 30 años al frente de una fiscalía? Bueno, eso habla del poder judicial que tenemos, un poder judicial muy vinculado a estos casos, que mire usted, es decir, el planteo de que la solución para el problema de los femicidios sea
claro, sí, sí.
El armamiento de la mujer, ofrece que la responsabilidad de resolver ese problema, además de ser violentada la mujer, tenga que cargar con esa responsabilidad. Así que bueno, eso fue hoy lo que pusimos de manifiesto. Usted sabe que se aprobó una declaración en la legislatura que el MPN no quería votarlo, porque acá es muy simple y es muy fácil repudiar a Terán. Pero cuando se habla de la destitución, el partido provincial se hace el sota. No, claro. Quiere la destitución.
Solamente el repudio, nada más.
Solamente eso. El repudio, es algo que a nadie le cuesta nada. Es un saludo a la bandera. De un hecho que fue visto por todo el país y que toma trascendencia porque salió en un canal nacional. Pero ocurre lo siguiente, acá Terán en el mes de mayo, junio, tiene denuncias de las propias trabajadoras judiciales del maltrato sufrido y tiene muchos sumarios, sin embargo eso nunca prosperó. tuvo que pasar una noticia nacional para que se tomara cartas en el asunto. ¿O acaso el fiscal Jerez lo conoce al fiscal Terán recién ahora?
No,
el fiscal
claro.
Terán fue el que dijo que si a él le pasaban la gendarmería, en 2 horas eliminaba la delincuencia.
Claro. No.
Cuando sabemos muy bien que las salidas represivas nunca solucionaron ningún problema de delincuencia. Son salidas absolutamente facilistas, que se dicen para una determinada posición, pero que no tienen ninguna, no se ha comprobado que con el ejército en la calle, que con la gendarmería en la calle, el problema de la delincuencia se ha solucionado. Y para los oyentes que por ahí tengan alguna desconfianza en lo que yo digo, vean Santa Fe. Santa Fe es una ciudad súper militarizada, sin embargo es uno de los lugares de mayor narcotráfico.
Claro, sí, sí. Bueno, sin duda de que está en camino la destitución, porque ahora queda lo que hay que hacer en la calle, César.
Bueno, pero lo de la destitución hay que verlo, porque hay una maniobra para que él se quede. Le insisto en lo siguiente, Terán se jubila en abril del año 2021. Hay tú una tendencia, hay tú una maniobra que, por ejemplo, él está con licencia psicológica. ¿No?
Claro.
El tribunal que tenía que empezar a investigar los pliegos o a recibir los pliegos se tomó 15 días más. Es decir, que acá hay un intento de dilatar el jury y por lo tanto dilatar su destitución y que Terán llegue impune a la jubilación. Porque usted una vez que se jubila ya no lo puede destituir, está jubilado. Así que bueno, eso es un poco lo que hicimos hoy y después toda la jornada de lucha por el trabajo genuino y la obra pública que fue muy fuerte también aquí en Neuquén Capital.
¿Cómo se desarrolló esa actividad, César?
Bueno, miren, muy importante porque ocurre lo siguiente. El gobierno de la ciudad anunció lo que se llama el Plan Capital, que se plantea que es el plan más histórico y más importante de la historia de la ciudad, y para ello se votó un endeudamiento de 5.200 millones de pesos justamente para esas obras que se dice que se van a realizar. Sin embargo, cuando nosotros vamos al municipio a reclamar para poder ser parte de esas obras que se dicen que se van a hacer, a nosotros nos dice que ese proyecto está verde, que todavía no pasa nada. Y sin embargo, en los medios se señala otra cosa. Y está el planteo de los loteos sociales, porque acá hay algo que me parece que hay que considerar fuertemente, que es el hecho de que el endeudamiento de las familias con el tema de los alquileres es abismal. Usted sabe que los desalojos están suspendidos, pero el endeudamiento de las familias con 3 o 4 meses de alquiler es abismal. Con lo cual, acá está planteado el problema de los loteos sociales. Entonces, esto fue uno de los planteos que le realizamos al gobierno, que tiene que haber una política para que se desarrolle la reserva del suelo urbano. Tiene que haber un banco de tierras municipales que sea objetivamente para el desarrollo de estos loteos sociales, porque el periodo que se viene, si no se resuelve, es un periodo muy convulsivo en cuanto al tema de la vivienda. Porque la crisis va a hacer que muchas familias no puedan seguir pagando el alquiler. Usted calcule que hoy una familia tiene que destinar prácticamente el 50% de sus ingresos. Es decir, que uno trabaja para pagar el alquiler y trabaja para comer.
Claro.
Y bueno, le hemos hecho todo este planteo. En el caso de los loteos sociales, va a haber una reunión especial la semana que viene. Y en el caso de las obras públicas y el trabajo genuino, eso está en pies de barro. Está en pies de barro porque depende de un endeudamiento internacional. Y bueno, hay que ver cómo se desarrolla ese endeudamiento, porque es en un 8% en dólares o en un 30% en pesos de interés. Lo cual son intereses abismales. El planteo nuestro fue, ¿por qué no se hace un plan de obra con el impuesto a las grandes fortunas que operan en la ciudad? Como por ejemplo las petroleras. Es decir, justamente en una etapa de crisis, tiene que haber un sector que haga un esfuerzo, como ellos mismos dicen, y en este sentido nos parece que tiene que haber un impuesto a las grandes fortunas, pero el municipio lo está haciendo bien de endeudamiento. Bueno, entonces hacemos expedidos que se regularicen las obras, porque también tenemos el planteo de la urbanización y la regularización. Lamentablemente todos los inviernos hay que lamentar que hay familias que se mueren. Este año tuvimos la muerte de dos chiquitos porque se les quemó la casilla por la precariedad de la calefacción. Y en el verano pasa lo mismo. Entonces pedimos la regularización y la urbanización con este destino a las obras públicas, porque déjenme decirle otra cosa. Dentro de las obras que anunció Provincia y Nación, hay una obra que a nosotros nos parece que pinta de cuerpo entero cuál es la orientación, que es que van a ser un centro de convenciones en un sector muy importante de Neuquén, que es la costa, el Paseo de la Costa, no sé si conocen,
sí,
que es la zona del río. Van a ser un centro de convenciones, que es una reunión, que es un centro de reuniones para los empresarios, eventos de esa característica. Ese salón empresarial le va a costar alrededor de 400 millones de pesos. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿no es más urgente un plan de vivienda con ese dinero? ¿No es más urgente un plan de cloacas para los barrios? ¿No es más urgente un plan de red de gas natural? Entonces le hemos planteado esta orientación determinada y bueno, vamos a ver qué pasa y estamos en esa lucha.
Claro, es mucho presupuesto, César, y nada para la gente que está pidiendo conexión de gas, de red cloacal, de agua potable. Nada de eso se anuncia.
Claro, es decir, hay muchas obras, por ejemplo, hay muchos anuncios, pero yo le digo que están en pie de barro. Y cuando digo pie de barro me refiero a que no hay nada concreto aún, y está todo muy cuestionado. Primero, que lleguen los fondos. Y segundo, en el caso del Plan Capital, nosotros tenemos una opinión que es la siguiente. Hay un artículo en el Plan Capital que establece que el 50% de lo recaudado puede ser redireccionado por el Ejecutivo Municipal, con lo cual usted puede votar un endeudamiento para hacer determinada cantidad de obras, pero después el intendente, Augusto Díaz Piachere, como se dice, puede modificar ese destino de las obras. Entonces, por un lado tiene que también el Plan Capital es un cheque en blanco. Usted vota algo que después otra persona, en forma discrecional, lo puede cambiar. Y el segundo punto es este tema de la orientación de las obras. Porque ocurre lo siguiente, hay una tendencia muy fuerte en las obras que hace el Estado de colocar esas obras a la valorización de un determinado suelo urbano que está destinado a la especulación inmobiliaria. Acá en Neuquén se ve muy fuerte en lo que es la zona del Paseo de la Costa y lo que es la zona del Alto, que es prácticamente donde está uno de los hoteles más lujosos de la ciudad. Es decir, hay un destino de que las obras vayan a encarecer el suelo urbano y no estas obras como yo les menciono. Nosotros al gobierno le presentamos ya varios proyectos de varios barrios en los cuales estamos, de barrios que tienen 11, 12 años, que no tienen regularización. Y todos los veranos es lo mismo, todos los veranos es que se corte la luz constantemente y en el invierno no poder calefaccionarse. Las cloacas todas clandestinas, porque no se puede hacer estos pozos ciegos y un montón de cosas y un montón de dificultades más. Con lo cual, bueno, estamos planteando este tema porque hay algo que es lo siguiente. Acá la salida en este cuadro de bancarrota y este cuadro de carestía que hay no va a ser un programa social, no va a ser un IFE, acá tiene que generarse puesto de trabajo. Lo que ocurre es que el cuadro de crisis nacional es tan fuerte que está todo cuestionado.
Claro. Bueno, ¿cómo se desarrollaron las actividades y piensan seguir movilizados con esta situación? César.
Sí, miren, en principio nosotros el próximo miércoles tenemos una nueva reunión con el gobierno y después de ello también vamos a analizar con los compañeros cómo vamos a hacer para poder obtener estos reclamos. Y cuando nosotros hablamos de trabajo genuino, y esto es importante aclararlo, nosotros no somos partidarios de armar cooperativas. En el sentido de que nosotros cuando entendemos el trabajo lo entendemos como el trabajo genuino, con un salario de convenio, con jubilación, con obra social, con los grandes derechos que tiene la clase obrera. Y además porque en la cooperativa uno termina siendo un régimen donde son los propios compañeros que se tienen que estar autoexplotándose. Nosotros somos partidarios que si una obra es realizada por una empresa, lo que le pedimos al Estado provincial es que esas obras se realicen y que se arme una bolsa de trabajo con los desocupados que están inscriptos.
Está bien. Bueno, César, estaremos en
Bueno,
contacto, si te parece.
muy bien. Bueno, perfecto, perfecto. Sí, por supuesto.
Que ande muy bien.
Bueno,
Hasta
muy
pronto.
amable, gracias por el llamado. Siempre la diferencia con poder dialogar con ustedes y bueno, seguimos en la lucha.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Gracias a ustedes.
Ahí estábamos charlando con César Parra, dirigente del Polo Obrero de Neuquén Capital, en estas actividades que se desarrollaron hoy en Neuquén Capital. Por un lado, se pidió la destitución del fiscal jefe de Cutralcó, Santiago Terán, y otro por la gestión del intendente Mariano Gaido, que acusa de anunciar un plan de obras y luego decirles a las organizaciones que no hay avances. Casi en simultáneo, el mandatario, junto al gobernador Omar Gutiérrez, anunció el polo tecnológico. Terán enfrenta un proceso de jurado de enjuiciamiento, acusado de mal desempeño por pérdida de la idoneidad ética y la técnico-jurídica, la falta de actualización de los padrones de abogados impidió conformar la comisión especial de admisibilidad, lo que demoró el proceso al menos hasta fin de mes. Mientras los canales formales se activan, se convocó a un cartelazo para exigir la destitución. No es un fiscal, es toda una institución, es el lema de la protesta que se programó en el monumento a las 10 y que organizó la multisectorial de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias.